Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía.
Entramos en materia, que hay mucha tela que cortar seguramente hoy en nuestra tertulia. Saludo ya a los tertulianos que tenemos esta semana. Empiezo por la cara nueva, o la voz nueva en el caso de los oyentes, que es la de Leticia Rodríguez, que es vocal del PSOE en Hortaleza. Te voy a pedir que te acerques un poco el micro, Leticia, hacia ti. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar por primera vez en esta tertulia política, pues, y estrenarme un día tan emocionante, complicado, sí.
Tan complicado en el resultado de las urnas, que nos hemos quedado como, ¿y ahora qué pasa?
Sí,
pero bueno,
totalmente.
Bienvenida, Leticia.
Gracias, muchas gracias.
A tu derecha tienes a Rufo Gómez, el portavoz adjunto de Ahora Madrid en Hortaleza. ¿Qué tal, Rufo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Muy buenas.
Y a los radio oyentes también. Lo de la derecha no me ha gustado ni el pelo.
A su derecha, físicamente, digamos, situada en el estudio. Y a tu derecha, en este caso, quizás más lógicamente, no lo sé, está Juan Escrivá, que es el portavoz de Ciudadanos en Hortaleza. Juan,
¿qué tal? Sí, muy buenas. Estamos. Buenas tardes, centrados en la posición.
Seguimos sin contar con el Partido Popular. Quiero volver a repetir, ya lo dijimos en su día, pero el otro día, hablando con Cristina Marina, la vocal del PP, que comentamos aquí hace algunas semanas, que nos había dicho que ya le gustaría poder venir, pero bueno, voy a recordar que es que está trabajando, que por eso no puede venir, y bueno, pues que seguimos esperando a que alguien del Partido Popular pueda o quiera hacerlo, que aquí están los micros abiertos todos los lunes para los cuatro partidos que tienen representación en el Ayuntamiento de Madrid. Cierro la sintonía y no sé, ¿por dónde os apetece comenzar? ¿Por el pleno o por lo de ayer, las elecciones generales?
Si queréis, empezamos por ayer.
Venga, yo creo que un comentario sí que merece, ¿no? Esas elecciones.
Uno o muchos.
Uno o muchos, sí, los que vosotros queráis, que aquí os invitamos para que vosotros contéis a la ciudadanía lo que os apetezca contar. Leticia, que te veo que venías preparada para
bueno.
ello. En el caso del PSOE, no sé, es una situación agridulce, diría yo, ¿no? Porque habéis vuelto a bajar, 20 diputados y diputadas menos, pero es verdad que seguís siendo el principal grupo de la oposición, no sé cómo lo ves.
Sí, efectivamente, como bien dices, pues hemos salvado los muebles, ¿vale? O sea, vamos, en mi opinión, hemos sacado un mejor resultado de lo que yo personalmente esperaba y de lo que muchas encuestas nos daban, sobre todo las israelitas, al final del proceso electoral, en el que nos daban que Podemos nos iba a acabar superando, etcétera. Y bien, no ha sido así finalmente, entonces seguimos siendo la primera fuerza política de la izquierda. Eso, la verdad es que es motivo de celebración, si bien también es cierto que hemos bajado, y sobre todo en muchas comunidades autónomas. Pienso que es el fin del bipartidismo, tal y como lo hemos entendido hasta ahora, pero que, bueno, y como ya iremos comentando, este resultado es muy incierto y dificulta mucho la gobernabilidad del país. Entonces, bueno, la duda es ver qué va a pasar ahora, ¿no? Pero bueno, esto lo iremos comentando durante el rato.
Sí. Rufo, en tu caso, como eres de Ahora Madrid, y además eres de la rama, digamos, de Ahora Madrid, que no es la de Podemos, sino más bien la de Ganemos, ¿no? No sé si tenías, bueno, supongo que claro que tenías interés en las elecciones, pero vamos, que no lo vivías quizá con la misma pasión que lo pudieran vivir Podemos, por ejemplo.
Pues le has dado, justamente.
También es verdad que en Ganemos estaba parte de Izquierda Unida, no sé si por ahí quizá la Unidad Popular te preocupaba más que Podemos, no sé.
A mí lo que realmente me ha preocupado de todo el proceso, tanto en campaña como previamente a la campaña y de los resultados, es que al final, y por los datos que todo el mundo ya sabe, pues que realmente hubiera habido una unión a nivel de todo el Estado de las fuerzas que se supone que son de izquierda. Donde evidentemente esto se ha llevado a la práctica, como Cataluña y el País Vasco, que siempre van como dos pueblos por delante del resto del Estado, pues esto se ha constatado, pero en el resto no ha sido posible. Y bueno, pues no tengo mucho más que opinar, porque yo realmente no hice campaña, y bueno, pues como ciudadano sí que me preocupa el tema, porque evidentemente no hemos conseguido, bueno, pues unificar las fuerzas de izquierda en el resto del Estado. Lo que veo claramente es que en marzo probablemente pues estaremos otra vez de elecciones, si todos los grupos políticos cumplen lo que han dicho en campaña.
pues nada, veremos a ver. Juan, Ciudadanos dicen que esperaba más. Ha quedado cuarto partido, 40 diputados y diputadas. No sé.
Sí, la verdad es que yo además voy a hablar sin tapujos y con toda sinceridad. Efectivamente, las expectativas que tenían los miembros del partido, basadas en las encuestas, que aún sabíamos que, bueno, que las encuestas siempre van son con tendencia hacia un lado a otro, con intenciones, nunca hay encuestas completamente asépticas. Sin duda, la horquilla de escaños que se esperaba era superior. Yo, por ejemplo, yo personalmente, la horquilla que yo esperaba era entre 55 y 65, y era una horquilla ni muy alta ni muy baja dentro de lo que eran las expectativas que había electorales dentro del partido. No se ha cumplido esa expectativa, se han sacado solamente 42 escaños, lo cual efectivamente nos tiene que hacer reflexionar respecto a cuáles han sido las causas de por qué no se han conseguido el número de escaños que se buscaban. Sin embargo, bueno, lo que sí que podemos decir es que estamos muy contentos de haber recibido el apoyo de 3,5 millones de votantes, y nosotros queremos trabajar por esos 3,5 millones de votantes que nos han dado su confianza e intentar sacar adelante el programa electoral que defendíamos en la campaña electoral. Ahora bien, bueno, como comentaban Leticia y Rufo, bueno, ahora la situación política que se abre en el Parlamento Español es una situación política muy interesante, pero muy complicada también. No hay ninguna mayoría de gobierno clara. Nosotros, desde luego, que la posición que teníamos es la de favorecer la gobernabilidad, permitiendo que intente formar gobierno lo que es la fuerza más votada. Sin embargo, es evidente que ni el PP ni el PSOE, aunque les apoyásemos a uno u otro, parece que puedan alcanzar una mayoría suficiente para poder asegurarse una legislatura con un gobierno estable. Entonces, bueno, tenemos una configuración del Parlamento que, a mi entender, bloquearía lo que es la evolución política de lo que tiene que ser el país, y muy posiblemente tengamos que ir a elecciones, cosa que yo personalmente no me gustaría. A mí, yo considero que si los ciudadanos, los votantes, han hablado y se han pronunciado porque hay un Parlamento con una configuración, los políticos tenemos que agotar todas las posibilidades para intentar alcanzar un gobierno, nos agrade más o menos, tengamos que pactar más o menos y dejarnos más o menos pelos en la gatera, pero vamos, yo me desagradaría tener que dar nuevas elecciones, porque eso significaría un fracaso para todos los grupos políticos, porque lo que indicaría es que no somos capaces de ponernos de acuerdo cuando toca ponerse de acuerdo para que el país pueda funcionar.
Pues una vez que hacéis el balance un poco, digamos, personal de vuestro partido, aunque en el caso de Rufo es un poco diferente, ¿qué solución le veis? Porque yo, sinceramente, no le veo, para que no se repitan las elecciones, que lo dejaba caer Rufo, tú prefieres que no hubiera que hacerlo, pero es que, primero, todo el mundo da por supuesto que Ciudadanos iba a apoyar al PP si hacía falta, pero
sí, bueno, nosotros no descartábamos ni uno ni otro. La verdad es que nosotros lo que queríamos es intentar favorecer la gobernabilidad de la lista más votada. Parecía evidente, como se ha confirmado, que el PP iba a ser la fuerza más votada, pero podía haber sido otra situación. También el PSOE podía haber sido más votado que el PP, porque había bastantes razones, además, para suponer un desgaste del PP. Pero lo cierto es que, bueno, tal y como están la aritmética, si vemos las fuerzas, es que es muy difícil, sí, que incluso no. Sí. Nuestra intención era abstenernos para facilitar la investidura, pues tampoco van a poder gobernar ni uno ni otro con mayoría que les permita asegurarse una legislatura tranquila.
Yo, respecto a eso, creo que Ciudadanos, precisamente eso, al final de campaña, el decir que van a favorecer la lista más votada, sabiendo, como se sabía a tenor de las encuestas, que el Partido Popular iba a ser la fuerza más votada, es lo que os ha perjudicado. Eso sí, te lo digo así un poco de antemano, en mi opinión, porque el bajón con respecto a las encuestas es bastante considerable. Y por lo que respecta al tema, a cómo se plantea el futuro, yo, al igual que Juan, creo que tenemos que estar a la altura, ¿vale?, de lo que nos han encomendado los ciudadanos. No se sabe muy bien lo que nos han encomendado, pero al final hay que estar a la altura y tenemos que agotar todas las vías de negociación posible antes de incluso intentar aproximar posturas, ¿vale?, antes de repetir las elecciones, porque creo que realmente eso sería un fracaso para la democracia en este país. Lo veo así. En la mayoría de los países europeos se gobierna en coalición. En España tenemos que demostrar que, en contra de que nunca hemos sido capaces, bueno, porque siempre la hegemonía la ha tenido el bipartidismo, tenemos que ser capaces de demostrar que podemos gobernar en coalición, que podemos ponernos de acuerdo y aproximar posturas. Entonces, yo creo que ese es el reto ahora mismo al que se enfrenta el sistema de partidos español, y vamos a ver si estamos a la altura. Vamos a ver.
Pero la única opción, escuchando, es PP-PSOE, porque el PSOE tendría que sumarse con Podemos, que está complicado porque es complicado. con Esquerra Republicana, que es... ¿No? ¿Quién crees tú, Leticia, que podría pactar el PSOE?
El Partido Socialista, en este caso, yo creo, cuando hablo de estar a la altura todos, también podemos hablar de una coalición, en mi opinión. Esto es para mí algo, una opción posible, o una coalición, o un pacto PP-PSOE-Ciudadanos. Porque de lo que estamos hablando también es que estamos hablando de que aquí ha habido un partido, que es el partido de la corrupción, que es el partido de la Gürtel, que nos está llevando a donde nos está llevando, la imagen que hemos transmitido, o sea, que transmite este partido desde siempre, y en la que yo creo que los tres principales partidos, PSOE, Podemos y Ciudadanos, tenemos la responsabilidad de hacer que, aunque es cierto es también que es la lista más votada, pero tenemos la responsabilidad de hablar entre nosotros. O sea, no creo que solamente la opción sea que el Partido Socialista tenga que hablar con fuerzas nacionalistas. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos primero las fuerzas nacionales entre nosotros y luego ya hablamos con los nacionalistas. Pero primero entre Ciudadanos, Podemos, PSOE, oye, ¿por qué no PP también? Habrá que hablar con él, ¿no? O sea, habrá que hablar entre los cuatro primeros principales partidos. Luego ya hablamos de los demás.
Vale, luego has metido a Podemos, pero al principio solo has dicho PP y Ciudadanos, ¿eh, Leticia?
No, pues...
¿Querías meter a los cuatro?
Sí, no sé.
Sí.
No, pues no me ha traído. Parece que me ha traído nada suficiente, pero no.
Era por aclararlo. Creo que ha dicho eso, ¿no? Por si me equivoco yo, igual. Rufo, no sé si quieres. ¿Tú ves solución?
Yo personalmente no veo solución. Luego, porque realmente se van a producir coaliciones o apoyos o como lo queramos llamar, que son antinatura. Y. Al final, si ya hay suficiente desafectación con respecto a la política por parte de los ciudadanos tras los gobiernos alternativos del PP y el PSOE, pues eso evidentemente va a traer todavía que la gente va a pasar muchísimo más de la política, porque al final se van a dar cuenta de que, bueno, cuando no es alternancia es buscamos apoyos y nos cocinamos nuestra historieta. Yo, a mí, por ejemplo, el que vuelva a haber elecciones y el tener que sufrir otra vez toda la campaña electoral interminable, escuchando siempre las mismas historias, pues ¿qué quieres que te decir? No, o sea, es que no me apetece absolutamente nada, pero lo otro también lo veo muy problemático.
Juan, ¿quieres añadir algo? Sí. Porque te ha tirado el guante Leticia de alguna manera.
Y decir que es que Leticia tiene mucha razón. Si es que al fin y al cabo lo que hace falta es buscar cuáles son las cuestiones donde podemos coincidir, no solamente ya como lo que son las fuerzas del bipartidismo antiguo, que eran PP y PSOE, que son las fuerzas mayoritarias, en el primer partido y el segundo partido respectivamente, sino que hay que intentar encontrar puntos donde podamos coincidir también las otras fuerzas emergentes como somos Ciudadanos y Podemos. Yo creo que tienen que existir forzosamente puntos comunes de encuentro. Me extrañaría mucho que no fuésemos capaces de pactar al menos ciertas cuestiones, y lo que se abre a mi entender es que ya sea uno u otro de los u otro partido, ya sea el PP o el PSOE, que son al fin y al cabo los que de forma natural, por el mandato de electoral que han dado los votantes, están llamados a intentar configurar esa mayoría gubernamental, sin perjuicio de que uno u otro o ambos puedan apoyar lo que es un posible gobierno, que yo creo que iría muy en línea con lo que pasa en Europa, como bien indica Leticia. La verdad es que en muchos países europeos, permíteme que cite así de memoria, pero en 22 de los 24 países europeos que componemos la Unión, hay gobiernos de coalición, esto es, que incluyen dos o más partidos, y no debe tampoco considerarse como algo antinatural cuando se explica adecuadamente al votante por qué se está pactando y qué es lo que se va a hacerse con la política. Al fin y al cabo, estoy seguro que, por ejemplo, los cuatro partidos podemos coincidir en cuestiones de ámbito nacional, como muy bien indicaba Leticia, y eso es lo que tenemos que buscar. Y al gobierno, ya sea unipartidista o pluripartidista, le toca hacer mucha negociación, mucho diálogo, el pactar y hablar y explicar muy bien cuáles son las normas, porque al fin y al cabo ese es el problema, que puede haber un gobierno, pero tiene que pasar las normas, la legislación por el Parlamento, pues le tocará hacer mucho trabajo de negociación en el Parlamento para explicar lo que son las leyes. Se habla de inestabilidad. Yo creo que es cierto que efectivamente cuando un gobierno no cuenta con mayoría absoluta, el gobierno, ese gobierno puede ser más inestable que un gobierno que cuenta con mayoría absoluta, sin duda. Pero cuando un gobierno no cuenta con mayoría absoluta, eso le fuerza a negociar lo que son las medidas en el Parlamento, y eso hace que esas medidas adquieran un mayor consenso y una mayor aceptación por parte de las fuerzas políticas, y yo entiendo también que de los votantes, siempre y cuando los partidos políticos sepamos ser capaces de explicar, delimitar cuáles son los puntos de la negociación que se pueden aceptar, y después explicar esa labor al votante. Es lo que tiene que hacer el político, al fin y al cabo.
Muy bien, pues no sé si os ha dado tiempo a echar un vistazo a los resultados en el distrito.
Sí.
¿Sí? Sí. Porque yo estaba intentando comparar incluso, no solo con lo de hace 4 años, sino con las municipales de hace unos meses, de mayo.
Sí.
Yo el resumen que he hecho de Hortaleza, por ejemplo, con ya el 96,3% escrutado, es el PP ha ganado con el 37% de los votos. Ciudadanos es el segundo más votado con el 21,3%. Podemos ha obtenido el 17,7 y cuarto es el PSOE, Leticia, con el 15,6. El PP ha bajado respecto al 2011, estoy yéndome a las generales anteriores, un 23,8, el PSOE un 29%, Izquierda Unida un 26,9, UPyD un 87,1, Ciudadanos, como no hay para comparar, porque hace 4 años no estaba, es el segundo partido con 22.516 votos y Podemos tiene 18.761, es decir, gana el PP, segundo Ciudadanos, tercero Podemos, cuarto PSOE. Y se descalabra UPyD totalmente, un 87% de apoyos ha perdido. Y Izquierda Unida pierde casi un 27, pero el PSOE un 29, Leticia. Uh-huh. No sé si coincidimos en los datos.
Sí, totalmente. Además los tengo aquí delante yo también. Y bueno, a ver, esto va un poco en línea, y esto no lo he comentado antes, el concepto del fin del bipartidismo, ¿vale? Esto, como opinión personal mía, siempre va a beneficiar al Partido Popular, el Partido Socialista. El melón del Partido Socialista es mucho más amplio, entonces es normal que nuestros votos se repartan entre Ciudadanos, Podemos, y PSOE u otras fuerzas políticas. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues lo que los resultados de Hortaleza son bastante similares a lo que ha pasado en el Partido Socialista Obrero Español en Madrid, creo que salvo en el distrito de Villaverde, que creo que hemos ganado, o bueno, hemos tenido un buen resultado.
Habéis ganado.
Hemos ganado, sí. En el resto de distritos ha sido bastante debacle. Esto, los resultados son bastante similares a los resultados que tuvimos, me voy al ayuntamiento, a las elecciones municipales.
Eso te iba a decir.
Con Carmona, ¿vale? Entonces aquí, que no, y no fue así con Gabilondo, donde tuvimos 22.500 votos, sin embargo en Carmona tuvimos 13.147. entonces, ¿esto qué traduce? Se traduce un poco en que la tendencia del Partido Socialista en este distrito y en Madrid capital también, eso es extensible, pues al final es a la baja. Tenemos que revisar tanto el Partido Socialista de Madrid como en Hortaleza y en todos los distritos, revisar un poco, hacer autocrítica y tratar de ver qué estamos haciendo mal. Luego, en relación con el tema Partido Popular, Ciudadanos segundo, que no es el resultado final en la circunscripción de Madrid, hombre, pues a mí me preocupa, no lo voy a negar, porque al final esto induce a pensar que evidentemente nuestro distrito está tendiendo claramente a la derecha en lugar de a la izquierda. No podemos, se desplaza a tercer partido cuando a nivel de circunscripción es segundo. Entonces a mí me preocupa mucho ese resultado. Yo creo que la izquierda, Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, tendríamos que revisarnos todos un poco, sobre todo nosotros, evidentemente, ¿no? Pero tenemos que revisar un poco qué se está haciendo mal en Hortaleza concretamente o qué debemos hacer para volver a estar ahí. Pero los resultados a nivel de distrito, Partido Popular, Ciudadanos, sí me preocupan bastante.
Rufo, no sé si a ti también te preocupan.
Sí. Sí, claro que me preocupan, pero bueno, eso es una cuestión que de elecciones anteriores teníamos asumido. Yo no sé el motivo, quizá porque la población mayoritaria o una gran parte de la población de este distrito pues son gente mayor, y bueno, pues la gente mayor suele ser más conservadora, y bueno, pues es habitual que aquí gane el PP, y como segunda fuerza, lógicamente, de algún desencantadillo por allí, de si no le han subido la pensión o no sé qué o tal y cual, pues haya votado a Ciudadanos en esta ocasión. Pero mira, cualquier tipo de coalición no tiene, bueno, es que a mí me da miedo, porque no se ha se ha roto el bipartidismo, pero no de una forma total. Y yo creo que eso es lo que hay que conseguir de alguna forma. Y te digo esto porque la ley electoral es la primera cosa que el gobierno futuro, sea cual sea, debería tocar. O sea, no es lógico, no tiene ninguna lógica que para meter un diputado en el Congreso el PP necesite 58.662 votos, el PSOE 61.452, Podemos 75.207, Ciudadanos necesite de 87.511, Izquierda Unida, que se presentaba como Unión Popular, necesite 461.552. Esto no tiene sentido. O sea, si ningún gobierno va a cambiar la ley electoral y se va a dejar la ley de aún ya olvidada totalmente, esto va a ser siempre lo mismo. Y, si, y ya que nos hemos metido en cifras, que, de las que yo no soy muy partidario, voy a comparar un poco las elecciones del 2011 con las que ha habido, sí, con las que hubo ayer.
¿En el distrito dice?
No, no, en el distrito no. Yo estoy hablando ahora a de nivel nacional, vale. Porque estamos hablando de la gobernabilidad o ingobernabilidad del país, no es, de Hortaleza.
Bueno, ya, pero estamos aquí con...
No, bueno, yo te explico un poco el motivo de por qué en Hortaleza, pues, se vota siempre a los mismos, bajo mi humilde opinión. En el 2011, la derecha, porque aquí ya nos tenemos que dejar de eufemismos y hablar de derechas y de izquierdas, no de arriba y abajo, ni de los que están al lado o en un lado. O sea, hay que hablar de derechas y de izquierdas.
¿Y la derecha decías, el PP?
Hombre.
Vale, vale. Claro. Que no sea...
La derecha en el 2011 obtuvo, junto al PP y UPyD, que, bueno, yo los consideraba de derechas, aunque ellos dijeran que eran de centro, obtuvieron un total a nivel nacional de 12.100.000 votos. Esta vez han sacado junto
a... ¿Ahora meterás a Ciudadanos con el PP?
Sí, no? Claro.
Ah, vale.
Sí, claro. Habrá metido al Foro Asturiano, ese o como se llamaran, a Ciudadanos. Han obtenido 10.750.
10 millones.
10.750, si es que hablo por miles.
¿Se han perdido cuánto?
Pues se han perdido 1.400.000 aproximadamente.
Vale.
Lo que yo considero de izquierdas... En el 2011, que eran PSOE y Izquierda Unida, puesto que no había más, obtuvieron 8.700.000. Ayer se obtuvieron 13.400.000 votos, si sumamos a las mareas, En Comú en Cataluña, Compromís, Podemos y Unidad Popular.
O sea, y PSOE.
Y PSOE, claro. Entonces, bueno, pues yo creo que las cifras están bien claras. Si ha habido un... La gente se ha izquierdizado, por decirlo de alguna forma, pero claro, no lo suficiente como para que, si realmente esos votos se transformaran en diputados, pero como he dado la explicación de por qué esos votos no se transforman en diputados, por la maldita ley electoral que tenemos, y eso es lo primero que habría que cambiar.
Ayer escuchaba a vuestra candidata de Ciudadanos en Cataluña, Arrimadas, que también insistía en eso, creo que también lo decía Podemos, pero claro, yo creo que el problema es que cuando llega uno a gobernar, como hasta ahora pues, tenían mayorías holgadas, o PP o PSOE, decían que cambia la ley electoral, su señor padre, que a mí de momento me viene bien.
Sí, bueno, a mí si me permites hacer un apunte, Rufo ha referido respecto a la ley de ONT, como apuntándola como si fuese el factor determinante en el reparto desigual de los votos o la transformación desigual de votos en escaños. A mi entender eso no es así, realmente el factor determinante en esa transformación es la circunscripción electoral provincial, que viene fijada en la Constitución. El que se tome como la circunscripción provincial y el hecho de que el Congreso de los Diputados sea una Cámara que no sea plenamente representativa, sino que tiene un factor corrector territorial, como ese, que es precisamente ese factor de la circunscripción provincial, es lo que hace que ese reparto sea desigual. Y por supuesto, si fuésemos a abordar una reforma de la LOREC, que es yo creo que es la intención, por lo menos de los nuevos partidos emergentes, y yo creo que tampoco, que ha quedado claro también tanto al PP como al PSOE, que hay una voluntad por cambiar la ley electoral, desde luego que haría falta proceder a una reforma constitucional para suprimir ese factor provincial o esa circunscripción provincial, que es la que realmente, más que la ley de ONT, que la ley de ONT en verdad, bueno, sí que favorece lo que es al partido más votado, pero no es el factor determinante en esa transformación desigual de los votos. Esto precisamente le pasaba mucho a Izquierda Unida durante mucho tiempo, que a pesar de tener una base de electores muy fuerte en todo el país, sin embargo, pues no veía truncadas sus aspiraciones, que decía, bueno, si yo tengo aquí votos suficientes para tener a lo mejor un 20% de los parlamentarios, un 15% de los parlamentarios, pero solo conseguía un 5% de los parlamentarios. Y después, bueno, yo señalar que dentro de lo que es el distrito, que es más o menos lo que nos preguntabas, pues para nosotros, pues sí, efectivamente, es un éxito lo que es conseguir votos en el distrito. Nosotros identificamos como una de las claves de ese éxito que hemos tenido en el distrito, el haber atraído hacia lo que es esta formación que intentamos ser, bueno, revivir lo que era ese centro que existía en la época de la transición, la UCD, posteriormente CDS, pues haber traído a las nuevas clases medias que han venido al distrito y que fundamentalmente se encuentran en la zona del barrio de Valdefuentes, que es San Chinarro y Valdebebas. Ahí hemos detectado un fuerte número de votantes hacia nuestra formación. Sin embargo, bueno, también de señalar que, como bien indica Rufo, los resultados del distrito pueden ser divertidos de analizar, pero en verdad las elecciones generales tienen que leerse en clave nacional. Sí. Lo que sea realmente en clave digital, pues bueno, es un poco anecdótico, divertido, pero no nos lleva a la realidad del asunto. Y en lo que nos respecta a nosotros, y como bien muy bien dice Leticia, nos toca a todas las formaciones reflexionar cuáles han sido los éxitos y los fallos, el por qué, por ejemplo, nosotros no hemos sido capaces de atraer, por ejemplo, más voto desencantado del PP, porque hay mucho voto desencantado de PP, que yo identifico con votantes centristas, creo que son votantes centristas, a los cuales, por ejemplo, no hemos podido atraer, y también mucho votante del PSOE, que por ejemplo, el PSOE ha podido retener, y sin embargo, también nosotros no hemos sido capaces de atraer. Entonces, bueno, a nosotros nos toca reflexionar el por qué.
Leticia, que querías hablar hace un rato.
Sí, sobre el tema de la ley DONT. Bueno, efectivamente, como bien dice Juan, el problema de la ley DONT es que no es la ley en sí, es una ley de representación proporcional, que es una, como todas, cuanto es más proporcional, cuanto más grande es la circunscripción. Entonces, por ejemplo, en Madrid, en la circunscripción de Madrid, esta ley sí es proporcional, la Izquierda Unida, si tenga su representación, y ahí sí se traduce bien esa representatividad a la que se aspira. El problema son las circunscripciones pequeñas, veas Soria, Teruel, que son la mayoría. Yo, y creo que el Partido Socialista, nosotros hemos hecho muchas comisiones de expertos para ver cómo se puede reformular esta ley, y yo creo que un poco la clave en todo este aspecto es el tema de hacer circunscripciones más grandes. No obstante, también sobre esto hay una cuestión, porque si tú la haces autonómica, no es lo mismo Madrid, la Comunidad de Madrid o la Comunidad Andaluza, Comunidad Catalana, que la Comunidad de La Rioja, por ejemplo, o la... Entonces, ahí volveríamos un poco a lo mismo. Hay que buscar alguna fórmula que asegure la representatividad, hacer circunscripciones más grandes. No obstante, como bien dices, Juan, hay que reformar la Constitución. Y el problema que hay aquí es el mismo. Con estos resultados tenemos mayorías para reformar la Constitución. Hay voluntad por parte de los principales partidos políticos, los cuatro principales, de reformar la Constitución. No a priori, o eso parece. Entonces, porque ayer escuchaba a Pablo Iglesias hablar de las líneas rojas, de que hay que reformar la Constitución, que es su principal leitmotiv, digamos, ¿no? El Partido Socialista también lo quiere, creo que Ciudadanos también lo quiere, el Partido Popular parece que también habla de ello, pero bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Queremos todos reformar la Constitución en el mismo sentido? ¿La ley electoral la vamos a reformar en el mismo sentido? Entre todos tenemos mayoría para ello, si no, no. Y con estos resultados, o nos ponemos de acuerdo o no hay reformas que valgan. Entonces seguiríamos igual.
Porque la reforma de la Constitución necesita dos tercios de apoyos.
Sí.
Tal como está el patio ahora.
Sí, en caso de que, efectivamente, por ahí va muy bien, dice Leticia bien, en principio haría falta dos tercios en cada una de las cámaras. En caso de que el Senado, y que recordemos que el Senado tiene una mayoría absoluta por parte del PP, el Senado, en caso de que no se obtuviese esa mayoría de 3/5 para la reforma constitucional, requeriría entonces una mayoría de 2/3 en el Congreso y una mayoría absoluta, igualmente, en el Senado. Con lo cual, si no hay una voluntad política por parte del PP para reformar la Constitución, no, cualquier intento en ese sentido va a estar bloqueado.
Claro, por eso, ayer, por ejemplo, cuando Pablo Iglesias, y lo decía hablando del PSOE, pero que el PSOE no le corresponde a esa patata caliente, porque en realidad el PSOE con Podemos no puede reformar la Constitución por sí solos, con lo cual, yo esa es la pregunta que lanzo. Yo creo que realmente tiene que haber voluntad por parte de todos, porque hablamos de unas mayorías a las que no podemos alcanzar. Perdona, Rufo, perdona.
Está mordiendo la lengua.
Perdóname que
no, es que es muy fácil... estos comentarios a toro pasado. ¿Qué ha hecho el PSOE durante todos estos años cuando todo el mundo, me está diciendo Leticia ahora, que bueno, que sí, que sí, ellos sí estaban por la labor.
Sí, sí.
Bueno, ¿y por qué no lo habéis llevado a la práctica tras tantos años de gobierno?
Porque no hemos tenido mayoría
suficiente. Yo voy a intentar decir que ahí el Senado ha estado dominado por el PP durante las dos legislaturas de Zapatero.
Claro, no hemos tenido mayoría suficiente en ningún momento, Rufo. No.
Mira, igual que modificasteis el artículo 135 famoso de la Constitución, cuando se gobierna, se puede. Joder, me ha salido una frase de Podemos.
La verdad que sí.
Pero no, no,
el Partido Popular no ha tenido voluntad por cambiar la ley electoral.
Efectivamente, no. Además, acordaos, perdón.
Independiente además de si se hace por circunscripciones y tal, o por la ley de ON, que evidentemente es una ley, es como una fórmula matemática, sencillamente, no tiene mayor trascendencia, se aplica en algunos países o en otros muchos países. Lo que yo propugno y lo que a mí me parece razonable es que si estamos hablando de 13.400.000 votos, personas que han votado a ideologías de izquierdas, y vuelvo a decir, vamos a dejar ya eufemismos y vamos a llamar a las cosas por su nombre, que se supone que son de izquierdas, y hay gente que ha votado a las derechas con 10.750.000, pues una persona, un voto y pa'lante.
Claro, es que para lo que dice Rufo, yo creo que no sé si existe la posibilidad de circunscripción única. Es decir, tú votas y vale tu voto lo mismo en Soria, en Madrid, claro, en Las Palmas, claro, que
nosotros,
claro.
Nosotros en ese sentido lo que proponíamos es un modelo como el modelo alemán, que además yo creo que también al PSOE, siempre que se ha planteado este modelo, ha demostrado su interés, la verdad. Y ese el modelo alemán consiste en un sistema por el cual una parte del Parlamento se hace por circunscripciones pequeñitas que permiten que haya una relación muy directa o más directa con los representantes públicos. Por ejemplo, en una circunscripción a lo mejor se eligen de forma cuasi directa 3, 4, 5 diputados, y después la otra mitad del Parlamento se elige en una lista proporcional. Esto lo que permite es conciliar lo que es la representatividad a nivel nacional con aquello que también se pretende, que es una mayor conexión de representantes y representados. En Alemania la verdad es que el sistema funciona bien, pero yo también voy a ser muy sincero también con la cuestión, y yo lo que quiero decir es que los modelos que funcionan en un país no siempre son fácilmente transportables a otro país, y esto requiere de mucha conversación y consenso entre los partidos.
Sí, a ver, yo volviendo otra vez a la ley electoral, vale, vamos a ver, aquí hay un tema y estoy de acuerdo con ambos, pero hay un problema. ¿Qué hacemos con la representación a nivel territorial? ¿Qué hacemos con los partidos nacionalistas? Porque vamos a ver, esto es el origen de todo esto, la LOREG, que vino en el año 81, se hace en un contexto político obviamente diferente a este, que es asegurar la gobernabilidad por un lado, y por el otro lado favorecer la representatividad de partidos nacionalistas que habían estado reprimidos, oprimidos durante el régimen franquista. Bien, entonces esto ha cambiado, pero los partidos nacionalistas quieren su parte de pastel. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos con los partidos nacionalistas, con PNV, con Esquerra, etcétera? Parezco yo la entrevistadora, pero porque estoy de acuerdo con vosotros, pero creo que los territorios tienen que estar representados. Para eso mi idea sería reformar el Senado, para que asegurara una representación real de todos estos territorios. Ya sé que, vale, gracias.
Y además también están las elecciones autonómicas, ¿no?
A nivel general, a nivel parlamento nacional, ¿no?
Pero es que yo creo que, ¿por qué tiene tanto representación? Siempre me lo he preguntado, Convergencia Unión antes, ahora podemos decir Esquerra, no sé qué, con muchísimo menos votos que Izquierda Unida a nivel nacional, porque son
totalmente
elecciones
de acuerdo,
estatales,
de acuerdo.
No van por regiones.
Sí,
porque concentran, perdona, porque concentran a lo mejor 700.000 votos, aunque imagínate,
sí, Izquierda Unida tiene 1.000.000
de votos a nivel nacional,
no me parece justo.
Y los nacionalistas tienen 700.000 millones de votos, pero a nivel de unas cuatro provincias.
Es el umbral, claro, es el umbral para entrar.
Pero como para la representación regional ya están las autonómicas, pues en las generales, oye, sí. Si tú te presentas con un partido autonómico para toda España y te vota 500.000, pues ya sabes que vas a comerte mucho menos que
sí, pero
que
tienen derecho a tener sus representantes, al fin y al cabo, son 500.000 de votos.
Pero para eso se creó el Senado. O sea,
claro,
si es que era la Cámara de Representación Autonómica, ahora se puede llamar nacionalista. Sí,
el Senado, cuando se crea el Senado con la Constitución, en verdad es que no saben qué hacer con el Senado.
Sí, y es que no sirve. Y es que no sirve.
No
servía absolutamente para nada. Por eso yo, junto a los cambios de la ley electoral, hay que darle una nueva forma, una nueva entidad a lo que se llama Senado, porque para que haya allí unos señores que se dediquen a decir sí o no a lo que ha dicho el Congreso de los Diputados previamente, pues chico, es que no sé para qué sirve eso.
Sí, exactamente.
O se quita o sirve realmente como cámara representativa de las nacionalidades de este país.
Efectivamente.
Bueno, pues son menos cuarto. Como tenemos el próximo lunes para hablar del pleno de Hortaleza tranquilamente, porque entiendo que hasta bien metidos en el mes de enero, pues es el tercer martes de mes, no nos tocaría hasta el día 19, pero bueno, lo digo por si queréis que entremos en el pleno, o si ya queréis dedicar los 13 minutos que quedan
que
a las generales.
Lo que gustéis. El pleno estuvo más aburrido que esto, la verdad.
Oye, por cierto, no, yo no estoy de acuerdo con
no,
esa...
El pleno yo creo que estuvo entretenido, yo, realmente.
Yo no estoy en absoluto de acuerdo bueno, con lo que acabas de decir.
Espera, porque entonces vamos a hablar sobre el pleno, ya porque si hay interés...
Vamos a ver, la mayoría de los plenos son un aburrimiento. O sea, vamos a ser...
Bueno, yo perdón, yo me acabo de estrenar y a mí me parecen de verdad súper entretenidos.
Bueno, pues para mí,
yo
para mí
yo
no.
Me suma, bueno, yo cuando iba me parecía
más aburrido que esto, porque esto es que es apasionante.
Yo lo que sí vi en el pleno anterior es que... porque el primero fue así como... Hablando de táctica futbolística, fue como un tanteo, ¿no? Vamos a ver quién coge el balón, a quién se la centra y tal igual. Pero el pasado, el segundo, fue bastante definitorio de cómo se van a emplazar cada uno de los cuatro partidos que estamos en la Junta. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, por ciertas posturas. Y o sea, como no nos va a dar tiempo a hablar de todos los puntos del pleno, no. Solamente voy a dar una versión personal de la asimetría que existe entre cuando se vota la restauración de la placa de los dos guardias civiles asesinados y tal, ahí hubo consenso total, los cuatro grupos lo aprobamos, sí. Porque no parecía de justicia. Y sin embargo, cuando se propone poner una calle a un represaliado de la República...
O con la ley de la memoria histórica, esa, tampoco esa, te olvides.
Ahí ya hubo sus matices, sus abstenciones y tal. O sea, a mí me gustó por eso, porque al final... El pleno del día anterior, pues me parece que sitúa a cada uno en donde uh-huh. estamos.
Sí.
Así de cortito.
Y es
un pequeño, o sea, es un ejemplo que es el que primero se me ha venido
pues
a la cabeza.
Ahora no lo explicáis porque era el punto cuarto. Entiendo que hubo unanimidad en esa proposición del PP para reponer la placa conmemorativa en recuerdo a dos guardias civiles asesinados por los Grapo. Y el punto siguiente precisamente era una propuesta de Ahora Madrid para poner el nombre de la calle Florentino Rodríguez Alonso a la actual calle provisional Cárcavas Oeste 1. Como reparación moral y honra a quienes injustamente padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil Española y o la posterior dictadura. Sí. Entiendo que en la primera hubo unanimidad, pero no me habéis explicado qué pasó en la segunda, pero que yo como no he ido todavía al pleno, Leticia...
Yo, bueno, y aparte luego el siguiente punto también, que es nuestra proposición sobre el tema de las calles franquistas, o sea, revisión del callejero de Hortaleza, porque va todo un poco unido en realidad, y si efectivamente, bueno, pues nosotros votamos ahora Madrid y PSOE y Ciudadanos a favor de la propuesta de la proposición del Partido Popular, no fue así con la proposición ni de Ahora Madrid sobre el poner una calle
este
en honor
vecino,
de esta persona,
¿no?
De este vecino, efectivamente, ni tampoco pasó con la ley de la memoria histórica, en el que ahora Madrid y PSOE pues votamos a favor, evidentemente, y Ciudadanos creo que se abstuvo, ¿no?, de nuestra proposición, y Partido Popular, evidentemente, como no podía ser de otra manera, votó en contra. Entonces, bueno, realmente, el lugar
de... Perdona, Leticia, lo de que no podía ser de otra manera...
Con Partido Popular, con la ley de la memoria histórica.
Pero hombre, es que, a ver, es una ley, Pepe, que tanto habla de que hay que cumplir la ley.
Claro,
pues,
claro,
si
8
ley,
años sin cumplirla.
Y no te gusta... Te fastidias, por no decir otra cosa.
Eso es, 8 años sin cumplir
de
Madrid.
A mí no me gusta la ley Mordaza y me la tengo que comer con patatas, por ejemplo.
Efectivamente.
Entonces, si a él no le gusta alguna ley que no ha hecho él, pues se la tendrá que comer como nos comemos las suyas, aunque no nos gusten.
Sí, pero la práctica en el Ayuntamiento de Madrid no es
vale.
así. Entonces, pues no ha sido así en estos últimos 8 años y de eso, de hecho, tenemos una demanda al Ayuntamiento de Madrid interpuesta por incumplimiento de esta ley admitida a trámite. Pero yo creo que le tenemos que lanzar el golpe de guante a Juan.
Sí, vale, antes de lanzárselo a Juan, que estoy de acuerdo, hay que decir que el PP entonces está en contra de que se cumpla la ley.
Efectivamente.
Claro. ¿Vale? Para que quede claro.
Tienen otras prioridades.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
está
sí,
también sí. en contra de que se quiten los símbolos, calles, nombres y demás sí. franquistas del callejero y de las
sí,
plazas
sí, sí.
de Madrid.
Monumentos.
Porque
monumentos
eso es,
y todo.
Es importante dejarlo claro.
Ya. Eso pareció en el pleno, desde luego.
Hombre,
en
si votas en contra, es que estás en contra de que se quiten esos nombres,
desde
con lo cual
luego.
Estás a favor de que se mantengan.
Y bueno, a mí ya me corresponde explicar cuál fue la posición sí, respecto sí. a estos dos puntos de mi partido político, del Grupo Municipal Ciudadanos. Bueno, la verdad es que nosotros, y así yo lo manifestaba en lo que fue la tertulia de Radiofónica que tuvimos la semana pasada, a mí me gustaban mucho las propuestas, y la verdad es que y cuando yo elevo el informe de cuáles son las propuestas en el pleno, de que se presenta en el pleno Junta Municipal, nosotros solicitamos a mi grupo municipal, claro, yo tengo que responder al grupo municipal de la cuál es la actividad en el pleno y del grupo municipal en Hortaleza. Entonces, bueno, nosotros recomendábamos el voto a favor de las propuestas. Sin embargo, bueno, lo cierto es que cuando nos mandaron un informe técnico respecto a la viabilidad jurídica de las propuestas, vemos que hay dos cuestiones. Uno, por un lado, respecto a lo que es la proposición de del nombre de la calle, que es a favor de Florentino Rodríguez Alonso, como manera de restituir su memoria, vemos que había un problema que era que no se habían cumplido con los trámites que marca la ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios urbanos y, bueno, así como edificios, monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y edificios. Eso, ese churro que acabo de ver es el título de la ordenanza. Esa ordenanza lo que solicita o lo que exige de la administración es que motive adecuadamente cuál es el motivo de valga la redundancia, de ese cambio, y exige que haya ciertos informes de los cuales pues no se incorporaban a la propuesta y que era necesario que se cumplimentasen por la Junta Municipal, porque es que así lo dispone la normativa y efectivamente las leyes, nos guste o no, pues hay que acatarlas, y esa ordenanza exige que haya unos informes y nos guste o no, pues hay que aportarlos a lo que es la iniciativa por parte de la Junta Municipal, no por el grupo que no tiene capacidad técnica, pero la Junta Municipal tiene que hacer ese informe con carácter previo a poder elevarlo hacia arriba, porque lo exige la normativa que exista esos informes.
¿Qué votasteis en ese punto?
Nos abstuvimos precisamente porque, bueno, pues nos gustaba en principio lo que era el poder homenajear a este vecino de Canillas, que efectivamente había sufrido represión y había sido fusilado en 1940, y lo explicaba, en un procedimiento sin las debidas garantías judiciales y con acusaciones falsas, y la verdad es que ese hecho es determinante para que merece el reconocimiento por parte de lo que es la administración y los representantes democráticos hoy por hoy, aunque haya pasado hace más de 40 años, pero la verdad es que es una cosa que merece la memoria. Sin embargo, claro, al no cumplirse con los trámites legalmente dispuestos para poder hacerlo, a nosotros nos parecía que era necesario hacerlo esos trámites con carácter previo por parte de la Junta Municipal de Distrito, que no por el grupo, porque es que los grupos municipales no tenemos capacidad técnica para poder hacer esos informes. Entonces, por eso nos abstuvimos. Y respecto al siguiente punto, que era...
¿El Partido Popular qué hizo? ¿Votó? ¿Se abstuvo o votó en contra?
Yo creo que votó en contra.
¿Votó en contra?
Yo creo que votó en contra. Sí, espérate, lo tengo aquí apuntado.
Vale.
No lo tengo apuntado, lo siento.
Bueno. El nombre de la calle.
En lo de...
Yo no sé si se abstuvo.
Yo no lo tengo aquí, no te lo puedo decir. Y después, respecto a lo que era el siguiente punto, que era...
La ley de la memoria histórica,
lo que ha dicho Leticia es impepinable. La ley es la ley y hay que cumplirla, pero lo que nos abstuvimos, porque nos abstuvimos también en este punto, es porque el gobierno municipal de Ahora Madrid hoy por hoy está elaborando dos planes, dos programas, que uno es para tratar lo que es los derechos humanos dentro del municipio de Madrid y otro es para tratar lo que es la memoria histórica. Y entonces, bueno, nosotros entendíamos que era más adecuado permitir que el gobierno municipal definiese adecuadamente cuáles eran esos planes y, una vez los hubiese definido y presentado, pues ya exigir en un sentido o en otro pues que se hagan estas modificaciones que proponía el Partido Socialista. Y por eso fue la razón de nuestra abstención, el permitir que el partido de gobierno defina realmente cuál va a ser su actuación, puesto que nos consta que ya lo estaba haciendo. Entonces, bueno, no sé cuándo va a salir.
Sí. Leticia.
Sí, bueno, yo simplemente por aclarar, ¿vale? El origen de, vamos, ya lo hice en el pleno, lo hablamos en el pleno. El origen de nuestra proposición radica en el pleno del Ayuntamiento de Madrid del día 25 de noviembre, en el que el Partido Socialista, bueno, el día anterior se admitió trámite la demanda contra el Ayuntamiento por incumplimiento de esta ley. El Partido Socialista pactó en primera instancia con Ahora Madrid meter una moción de urgencia. Simplemente diciendo, pues tenemos que cumplir esta ley. Ahora Madrid a última hora se cayó en medio del pleno, pues nos votó, se abstuvo, nos dejó solos en la votación. Y bueno, un poco realmente el origen de todo esto es nosotros en primer lugar desconocemos, o sí sabemos que se está haciendo algo, pero lo que queremos es que haya una constatación de que vamos a cumplir con la ley. Hay que decirlo, porque es que estamos hablando de algo muy serio, que es que se ha admitido a trámite una demanda en el ayuntamiento, o sea, contra nuestro ayuntamiento. Entonces, como responsables políticos, nos corresponde decir, vamos a cumplir con la ley. Yo creo que ante la inactividad en este sentido del grupo de Ahora Madrid, que no dudo que está haciendo cosas, no lo dudo, pero en el pleno del Ayuntamiento de Madrid no lo demostró. Bien, entonces, lo que queremos es simplemente que por lo menos a nivel de distrito se cumpla con las normas, y así lo estamos llevando en todos los plenos de las juntas municipales, en los que Ahora Madrid está votando a favor de nuestras proposiciones, excepto en Barajas, que el grupo de Ahora Madrid votó en contra de nuestra proposición, y una vez más nos quedamos solos.
Se abstuvo en Barajas.
Se abstuvo, sí.
Lo que pasa es que votaron contra Ciudadanos y PP
y Ahora Madrid se abstuvo. Y en el resto de juntas, Carabanchel, votaron a favor de nuestra proposición. Entonces, bueno, es un poco, hay que hacer algo, y hay que hacerlo ya porque estamos hablando de algo serio. De nuevo, demanda admitida a trámite.
Sí, que lo sé, porque tengo la nota del PSOE de Barajas,
sí. Por vale, eso lo sabía. Fenomenal.
Que lo hemos comentado estos días.
Sí, bueno.
De hecho, perdona, Rufo, el PSOE de Barajas dice, ¿por qué aquí se abstienen si han votado a favor? Por lo que veo, han votado aquí en Hortaleza a favor,
sí.
Y habían votado a favor, dice el PSOE también, en Fuencarral del Pardo, en Arganzuela, en Usera, en Chamartín, en Carabanchel, en Latina y en Vicálvaro. Entonces decía, bueno, ¿por qué en unos votan a favor y en otros casos para lo mismo se abstienen? Decía el PSOE de Barajas, Rufo.
Vamos a ver. Desde el Ayuntamiento Central se está confeccionando, y el PSOE debería saberlo, y si no lo sabe, pues que se entere o que pregunte, una normativa nueva sobre la reglamentación de todos los edificios, calles, monumentos, placas y tal, que tienen alguna significación franquista. Como tú sabes, Leticia, las cosas de Palacio pues requieren tiempo y tal. Creo que se va a salir para enero. Entonces, desde el ayuntamiento, cuando propuso el PSOE esta moción de urgencia de que había que solucionarlo ya, pues sencillamente les pareció que era una medida un tanto electoralista por la proximidad de sí, bueno, pero luego se recapacitó y dijo, pero vamos a ver, si estamos haciendo ya una normativa nueva para solucionar este problema, ¿por qué lo presentáis como
pero en julio también lo llevamos con una pregunta al pleno en relación con este tema? No es electoralista.
Nuestro grupo aquí en Hortaleza votó a favor,
sí, por supuesto,
pero teníamos también nuestras
discrepancias internas.
Reticencias, sí. O sea, entonces, porque sí que es cierto que nos llama mucho la atención de meterlo como una moción de urgencia cuando sabéis pues que se está preparando una reglamentación con ese tema.
Yo solo entiendo lo de la demanda del ayuntamiento.
Esa es la explicación de por qué quizá en Baraja pues se votó en contra o se abstuvieron.
Como nos quedan solo dos minutos, yo tenía dos curiosidades, a ver si alguno me las resuelve así rápidamente, porque creo que no se aprobó, Leticia, otra que llevabais vosotros, para que Hortaleza pasara a llamarse Hortaleza Canillas, y luego Rufo de Ahora Madrid, he visto que al final se cayó la declaración institucional sobre lo de la cumbre del clima y tal, y no se explicó por qué, por si nos queréis comentar un poco.
Muy brevemente, nuestra proposición.
Un minuto por
Hortaleza,
cabeza.
Hortaleza Canillas, bueno, es una demanda que viene recogida en nuestro programa electoral, que lleva la Asociación de Vecinos de Canillas. Canillas es el único municipio, digamos, de Madrid, anexionado a Madrid, que no tiene nombre, que no tiene, como pasa con Moncloa Aravaca, Fuencarral el Pardo, etcétera. Ya no solo eso, es una demanda de la Asociación de Vecinos de Canillas, que tiene bastantes firmas recogidas, entonces nosotros la hemos hecho nuestra y la llevamos, de hecho, en nuestro programa electoral para las municipales de mayo. Y pues bueno, nos quedamos también solos en la votación, pero bueno, la volveremos a llevar porque los vecinos de Canillas tienen ganas de seguir dando caña con esto y que se les tenga en cuenta, nada más.
Rufo, lo de la declaración. Perdona, Juan, que...
No te preocupes, es normal.
Los vecinos de Canillas, no sé las firmas que tendrán recogidas, 200 y
la
tal.
La asociación.
Sí. Pero ahora Madrid está de acuerdo con esa propuesta, pero lo que quiere es hacer un sondeo realmente para ver si la totalidad de la población del antiguo pueblo de Canillas está de acuerdo con eso, porque puede ser que yo recoja 200 firmas y no sea representativo nada más que de un 2% del resto de la gente. Entonces, lo que hemos propuesto es que que la asociación siga recogiendo firmas, que hay una página web en el ayuntamiento donde hay una propuesta ya en este sentido de un vecino y tenía 29 firmas recogidas, pues promulgar eso, y si es necesario hacer un referéndum a nivel de calle para que la gente participe, pues por supuesto, y si la totalidad de la gente o una mayoría, no la totalidad, está de acuerdo con el cambio de Hortaleza a Canillas, por mí encantado, porque yo además soy canillero.
Vale.
O
sea que... ¿Y la declaración institucional, Rufo, qué pasó? ¿Sabes?
¿Por qué lo retiraron de la de la Junta de Portavoces? A lo mejor Juan lo sabe o no.
No, en verdad, yo cuando de la Junta de Portavoces quería entender que se iba a mantener y me sorprendió mucho que se retrasase a última hora, más aún porque sí que se había presentado en otros distritos y se había votado. Yo tenía además el permiso para votar a favor de la propuesta por parte de mi grupo municipal, que yo había sugerido, votamos a favor, y me han dicho, sí, sin problema. Y me sorprendió muchísimo porque yo quería haber votado a favor, pero bueno, no sé por qué se...
Pero lo dijiste, además recuerdo que lo dijiste.
Sí.
Yo creo que... Bueno, no sé si da tiempo, ¿no,
Javi? La verdad es que no, pero 10 segundos, Rufo.
No, yo creo que lo que pasó es que al final se retiró porque parece ser que hay una propuesta también a nivel del ayuntamiento que se está trabajando en esa historia de que se siga las normas que hayan salido del COP21 en esta conferencia en París, pero hay otros distritos que parece ser que no la presentaban, y entonces... Unos sí, otros no, y al final creo que se cayó pues porque decidieron que era muy larga la... que era muy larga las proposiciones y las preguntas y vale. No podíamos tirar ya hasta la una, pero vamos, creo que ese es el motivo.
Ya la semana que viene entramos más profundamente en el pleno,
en presupuestos, creo, para muchos, además fue muy divertido.
Ah, es verdad, también. El pleno de presupuestos.
Sí, pero eso requiere tiempo. Sí.
Es que nos pasamos ya un minuto y pico de la hora. Que llega a 16 novenos a continuación. Que muchas gracias, Juan Escrivá, portavoz de Ciudadanos en Hortaleza, Rufo Gómez, portavoz adjunto de Ahora Madrid en Hortaleza, y en el mismo distrito Leticia Rodríguez, vocal del PSOE.
Muchas gracias.
Gracias a los tres.
Y si no nos vemos, felices fiestas.
Felices fiestas. Y
que nos toca lotería.
Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias.